El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles también a escuchar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes, que se encuentra disponible además de diversas plataformas digitales, también en la página del Instituto Mexicano de la Radio. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el reciente informe de movilidad social que fue publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Y quién mejor para explicarnos de este tema tan importante que Luis Monroy Gómez Franco, quien es investigador asociado externo del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, además de ser profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts, en el cual, pues bueno, su trabajo ha sido enfocado con esta perspectiva de movilidad social, desigualdad de oportunidades y macroeconomía para el desarrollo, y siempre enfocado con el contexto mexicano. Querido Luis Monroy, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio.
Un gusto saludarte, Jessica, a ti y a todos nuestros radioescuchas.
Pues muchas gracias a ti y al equipo del CEI, y justamente para que nos platiquen de qué va este nuevo informe de movilidad social, porque alguna vez pues ya nos habían platicado desde Oxfam, el tema de movilidad era un tema de desafío, básicamente que el 75% de la población mexicana que nacía en condiciones de pobreza va a continuar, va a nacer, crecer y morir en condiciones de pobreza. Pero platícanos un poquito más del tema de movilidad social y posteriormente, pues, de este informe que publicaron recientemente.
Sí, la idea de movilidad social se refiere a un comparativo intergeneracional, es decir, entre dos generaciones, sobre si mejoraron o empeoraron las condiciones de vida o la posición en las que la persona se encuentra en la distribución, digamos, de ingreso o de recursos económicos en la sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la idea de movilidad social básicamente es si hoy en día tú estás mejor en términos económicos, en términos del nivel educativo que alcanzaste o en términos del tipo de ocupación que realizas, que tu hogar de origen o que tus padres. Y eso puede ser que te ponga arriba, te ponga abajo o no te muevas, ¿no? Que sigas en la misma posición o en la misma condición. Entonces, en el caso mexicano, el estudio de la movilidad social, si bien tiene los primeros estudios se hicieron en los 60s, particularmente en el norte del país, muy enfocados en analizar básicamente si las personas se dedicaban a lo mismo que se estaban dedicando sus padres. Y lo que se encontró en ese entonces es que por el proceso de industrialización, pues eso estaba cambiando. Los hijos de agricultores ahora trabajan en fábricas, por ejemplo. Ya en épocas más recientes, digamos en los últimos 20 años, se ha podido levantar de forma recurrente lo que es la encuesta ESRU de movilidad social en México. El primer levantamiento es de 2006 y a partir de entonces, cada 6 años, bueno, el primero es cada 5 en 2011, el siguiente 2017 y este sobre el que se basa el informe en 2023, se colecta información sobre este tema. Es decir, se va a los hogares de una muestra representativa de mexicanos y se les pregunta sobre las condiciones de su hogar actual, cómo era el hogar en el que nacieron, y hacemos justamente el análisis de comparar esas condiciones. Y como bien mencionas, el caso mexicano es un poco dramático en términos de este concepto de movilidad social. ¿Por qué? Porque como bien mencionas, si analizamos quienes nacen en la parte más baja de la distribución, la probabilidad de que sigan ahí, en el 20% más de menores recursos en México, la probabilidad de que cambien de eso es 1 de cada 2 se queda ahí. Es decir, 1 de cada 2 personas que nacen en la parte más baja de la distribución sigue en la parte más baja de la distribución cuando llega a la edad adulta. Y si nos vamos al otro lado de la escalera, es decir, quienes nacen en la parte más alta, vemos más o menos lo mismo. 1 de cada 2 de quienes nacen ahí en ese 20% de mayores recursos se van a quedar ahí cuando lleguen a la edad adulta. Y uno pensaría que, bueno, eso lo vemos en la dimensión económica. ¿Qué pasa, por ejemplo, en términos educativos? Y en términos educativos, una constante que se ha visto a través de estos informes que ha hecho el CEI a partir de los datos de las encuestas, es que si bien se ha logrado universalizar el acceso a la educación básica es quizás uno de los grandes logros del Estado mexicano del siglo XX. La transición hacia los niveles superiores sigue siendo muy difícil para quien no viene de un hogar cuyos padres tengan educación superior. Por darte un dato, si una persona tiene padres que solo alcanzaron como máximo la primaria, 3 de cada 10 que nacen en esas circunstancias solo van a alcanzar como máximo la primaria, otros 3 van a alcanzar la secundaria y solo 9 van a llegar hasta la educación superior. Si vamos al otro lado, es decir, a los hijos de padres universitarios, pues la probabilidad es bien diferente, porque ahí son, en lugar de 9 de cada 100, es básicamente casi más de la mitad de quienes nacen de padres universitarios logran alcanzar la universidad, ¿no? Entonces, es una magnitud muy grande la diferencia de la probabilidad de pues, avanzar en tu carrera educativa dependiendo de cómo son tus padres. Cuando quisiéramos, o el objetivo de la educación pública en México es que esto no sea así, ¿no? Que tú puedas avanzar en tu trayectoria educativa hasta donde quieras llegar y que no dependa de tus padres, ¿no? O sea, por darte el número preciso, mientras que 9 de cada 100 de quienes nacen con padres con solo la primera alcanzada logran llegar a la profesional, 63 de cada 100 de quienes son hijos de universitarios logran llegar a la universidad. Eso nos dice que algo pasa en el trayecto, que los hijos de quienes solo tienen primaria no logran avanzar hasta la universidad, ¿no? Y pues eso nos revela una sociedad en donde el origen marca el destino, ¿no?
Oye, pero justamente en este contexto que nos fijas de, vaya, que todavía se adviertan datos tan duros como que el tono de piel oscuro hace que las personas enfrenten mayores barreras para ascender social, económicamente y a nivel educativo. Entonces, ¿por qué todavía tenemos estos estereotipos? ¿Por qué seguimos repercutiendo estas prácticas que evidentemente dañan a la sociedad y que impiden el crecimiento y el desarrollo de una movilidad social? ¿Por qué seguimos repitiendo estos patrones de si nacemos pobres, si nacemos en contextos de dificultad, vamos a continuar en ese contexto aunque nos esforcemos muchísimo?
Sí, ahí voy a retomar algo que dijiste al principio, ¿no? Lo que nos pinta este diagnóstico, que es el informe de movilidad social 2023 y los datos que te di y los que mencionaste, pues es una sociedad en donde no solo hay distintos puntos de arranque, sino que el esfuerzo se valora dependiendo quién lo realiza, ¿no? O sea, hay personas cuyo esfuerzo se valora un poquito más, entonces logran escalar más rápido que otras personas, dependiendo de estas características, circunstancias que no están bajo su control. Eso lo que nos genera es, por un lado, que quien nace con las ventajas pues no tiene un incentivo fuerte a cambiar las instituciones que dan esas ventajas. Y por otro, que quien nace en la parte de abajo pues tiene que hacer un esfuerzo monumental para lograr remontar todos esos obstáculos, ¿no? O sea, se trata de un escenario en donde el esfuerzo que se le pide a una persona para mejorar sus condiciones de vida depende de estos factores fuera de su control. Y eso pasa particularmente en ciertos mercados que son clave para la trayectoria de vida de una persona, ¿no? O sea, hay investigación que muestra que en el mercado laboral se discrimina por tono de piel. Y esa discriminación no es... porque muchas veces cuando uno piensa en discriminación es, pues te dicen cosas feas o te insultan, ¿no? O de plano te dicen, no se contratan a estas personas. Pero muchas veces la persona discriminada ni siquiera se da cuenta que es discriminada, ¿no? Y un artículo de investigación que revela esto, por ejemplo, es de Raimundo Campos y Barceo. Lo que ellos analizan es, pues, ¿cuál es la probabilidad de que una persona reciba, o sea, después de mandar un CV, le llame el empleador, ¿no? O sea, para la primer entrevista. Y ellos encuentran que esa probabilidad depende de cómo te ves en términos de tu tono de piel y de tu género, ¿no? En donde las mujeres de tez más clara no tienen una diferencia muy grande respecto a los hombres, por ejemplo, de tez igual clara para ciertas posiciones, pero las mujeres de tez más oscura reciben mucho menos llamadas de vuelta. Entonces eso las obliga a tener que meter más CVs, hacer una búsqueda mucho más intensiva, ¿no? En el caso de la diferencia de género, sabemos que en la trayectoria laboral de las mujeres, aunque esto vaya a sonar un poco feo, el mercado laboral mexicano penaliza que las mujeres se embaracen. Hay un artículo también reciente de Ebarceo, esta vez con Sandra Aguilar y otra coautora, que justamente lo que encuentra es, usando los datos de la trayectoria laboral de las personas registradas en el IMSS, que cuando una mujer se embaraza, pues se sale del mercado laboral momentáneamente, pero es muy poco probable que regrese o que la misma proporción de mujeres que salen regresen al mercado laboral. Y no solo eso, las que regresan no logran recuperar la trayectoria de sus salarios que traían antes de el embarazo. Ahora, pues sabemos que para que una mujer se embarace se requiere un hombre. Y cuando analizamos a los hombres, no se ve esta caída en los salarios de los padres. Entonces, lo que tenemos es que en el mercado laboral, ser mujer, ser de tez oscura, implica pues, afrontar más barreras. Y si eso pasa en el mercado laboral, eso implica que toda la trayectoria en términos de cuánto vas a ganar en este mercado, pues va a estar sesgada dependiendo de estas circunstancias. Y cuando nos vamos a otro mercado, por ejemplo, el mercado de crédito, hay un estudio muy interesante de Ana Laura Martínez y Fausto Hernández, que ellos analizan, bueno, a ver, ¿cómo tratan los agentes bancarios a las personas que van a pedir un microcrédito, ¿no? A los microempresarios? Y ellos encuentran que si los microempresarios que van, o sea, imagínate dos microempresarios que van al banco, llevan el mismo plan de negocios, pero un microempresario es blanco y el otro es de tez oscura. En el microempresario blanco, la atención que recibe es mucho más dedicada al negocio, es decir, le dan más información, le dicen, fíjate, no pidas este crédito, mejor pide este otro, le combinas tu negocio. Mientras que el de tez morena enfrenta más obstáculos, ¿no? Le dan menos información, no lo llevan quizás a los canales adecuados. Entonces ahí tenemos ya dos mercados, de crédito y el laboral, en donde es muy claro que estos factores fuera del control de la persona están determinando su trayectoria laboral. ¿Y por qué? La pregunta que haces es la fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué cuando sabemos que esos efectos pasan, pues siguen ocurriendo, ¿no? Y ahí creo que hay que tener en cuenta que eso no es necesariamente porque las personas sean malas, ¿no? Y decidan discriminar, sino muchas veces se trata de cuestiones aprendidas, de sesgos que uno internaliza y de funcionamiento de instituciones informales, es decir, de prácticas que hemos normalizado como sociedad, que pues no vemos raro, por ejemplo, desconfiar de quien no se ve como nosotros, de quien se ve diferente, de quien, ah, es que habla en lengua indígena, ¿no? Y eso trae como, eso en ciertos casos activa un estereotipo sobre esa persona. Y justamente pues eso requiere no solo una política contra la discriminación, que es necesaria, sino que requiere esfuerzos por ir en contra del efecto de estas instituciones, ¿no? O sea, si sabemos que en el mercado laboral a las mujeres se les penaliza por embarazarse en el crecimiento de sus salarios, entonces tenemos que organizar o reorganizar quién puede tener licencias de maternidad y de paternidad para que la carga del cuidado sea mejor distribuida y no sea una negociación desbalanceada, ¿no? Y a la vez tener una política muy proactiva para combatir discriminación y combatir desigualdad de trato.
Oye, y ahorita que nos comentas, pues bueno, todas estas dificultades que tenemos como sociedad mexicana, que son cuestiones incluso culturales, que son cuestiones arraigadas a través de décadas, si no es que cientos de años, la pregunta es, ¿realmente será funcional esta política pública? Y si es que es eficaz, ¿en cuánto tiempo, en cuántas generaciones podríamos empezar a ver, pues bueno, una movilidad social más eficaz? Igual y no al 100%, pero por lo menos con números más alentadores.
Sí, yo mencioné el caso de la política educativa porque, no porque sea la única herramienta, de hecho, no. Y quisiera ahondar eso un poquito más adelante, pero lo mencioné porque es quizás el ejemplo más exitoso de una política de Estado en el caso mexicano. ¿A qué me refiero? O sea, si tú analizas los datos de alfabetización y de grado educativo promedio en México a lo largo de los últimos 50 años, ha habido una mejora. O sea, es de esos casos de éxito de la acción estatal en el caso mexicano, ¿no? Entonces, a mí me gusta usar ese caso como un ejemplo y dar las cifras de movilidad social y de cómo, a pesar de esos éxitos, sigue habiendo esta desigualdad tan abismal entre quién llega y quién no a la educación universitaria para decir, bueno, o sea, aun cuando lo hacemos bien, nos falta. Y la razón por la que nos falta es algo que mencionas, que no hay un abordaje sistémico, ¿no? O sea, se piensa, ah, bueno, todo lo resolvemos con la educación o todo lo resolvemos con la política social. No, lo que necesitas es intervenir como Estado simultáneamente en la educación, en el mercado laboral, en la integración de las poblaciones desplazadas o que están afectadas por, digamos, el funcionamiento de la economía. Entonces, tiene que ser, como lo llamamos en el informe, una aproximación sistémica, ¿no? No, o sea, se requiere que el Estado actúe en todas las dimensiones en las que el Estado, por mandato constitucional, tiene que actuar, ¿no? O sea, algo que para mí refleja ese dato que dabas al principio, 7 de cada 10 personas nacidas en pobreza siguen hoy al momento de llegar a la edad adulta, tienen un ingreso todavía por debajo de la línea de pobreza, es decir, siguen en pobreza. Pues eso para mí es un ejemplo muy claro de que el Estado mexicano está fracasando, ¿no? O sea, está fracasando en ser este agente que garantice los derechos sociales y que garantice el libre desarrollo de los proyectos de vida de las personas.
Oye, querido Luis, sí. Quisiera pedirte que ahorita hagamos una breve pausa y volvemos en breve para seguir hablando, pues bueno, de todos estos desafíos que nos quedamos en que, pues bueno, no se ha podido garantizar por parte del Estado mexicano. No le cambien y volvemos en breve con Luis Monroy Gómez Franco.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Seguimos con Luis Monroy Gómez Franco, quien hizo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias un informe muy importante de la movilidad social en México, en el cual, pues bueno, lamentablemente el origen familiar socioeconómico determina fuertemente y lamentablemente de forma negativa el destino de nuestras vidas. Y antes de la pausa, pues bueno, nos estaba explicando cómo es que la educación no es la panacea, no es la única varita mágica que podemos llamar para que se pueda solucionar este desafío, sino también implica otros escenarios en el cual, pues bueno, el Estado mexicano, las autoridades en sí mismo deben de colaborar, deben de trabajar e impulsar a través de diversas acciones de políticas públicas contundentes para mejorar la movilidad social en México. Y en eso nos quedamos, querido Luis, y pues bueno, hay que continuar con ese tema tan importante.
Sí, o sea, como bien decías, no se trata solo de una política, sino que se requiere múltiples políticas, ¿no? Y como bien planteábamos en la parte inicial de nuestra conversación, eso se debe a que el problema está en múltiples aspectos, ¿no? No es solo el mercado laboral, es también el mercado de crédito, es también el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Y eso pues, nos obliga a ser más exigentes con el Estado mexicano, ¿no? O sea, a obligarlo a tomar el problema como tal. Y también a reconocer que el sector privado y la sociedad civil tienen un papel en resolver el problema, ¿no? Porque si bien el Estado puede hacer una política, digamos, antidiscriminación en el mercado laboral y puede ponerle suficiente dinero para que haya inspectores que garanticen que esa política se cumpla, pues al final del día, eso también va a estar determinado por la cultura organizacional de las empresas, ¿no? Entonces, si es una tarea no solo del Estado mexicano, es también un diagnóstico de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué hago énfasis en el Estado? Bueno, porque es al que le podemos exigir todos. Porque es al que le debemos exigir todos en ese sentido. Y ahí creo que resalta el problema que planteas, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos que este problema claramente tiene raíces históricas y que claramente va a requerir mucho para resolverse? Pues que se tomen medidas de política de largo alcance y de larga duración para resolverlas, ¿no? Y ahí yo creo que es donde entra el papel de la sociedad civil, en presionar para que las políticas que sean exitosas o que disminuyan el grado de inmovilidad social en México o el grado de persistencia intergeneracional en la pobreza sigan en pie y aquellas que no funcionan pues se descarten, ¿no? Entonces creo que sí es una tarea a la cual, si bien el Estado tiene la obligación de diseñar las políticas que lo permitan resolver, en la cual pues también todos tenemos un interés en hacer que eso ocurra.
Oye Luis, y ahorita que estás hablando de estas políticas públicas y acciones que deben ser, bueno, varias, no solamente las podemos encasillar a una y que también es urgente que la sociedad mexicana exija más impulso a estas acciones estratégicas. No sé si a nivel histórico hemos tenido algunas políticas, algunos avances, algunas acciones que justamente han tenido resultados positivos o, pues bueno, todas han sido de resultado catastrófico, como lo hemos visto.
No, o sea, sí tenemos casos de éxito, ¿no? También no pensemos que todo ha sido para mal. Voy a citar dos, digamos, uno histórico y uno más reciente. Histórico, te diría justamente el que he estado un poco enfatizando a lo largo de nuestra conversación, que es el sistema educativo. O sea, hoy, 2025, por ejemplo, tenemos cobertura universal en primaria y casi cobertura universal en secundaria. Y eso, pues, es un logro que se consiguió con base en años y planes dedicados a eso. Y eso llevó a que el nivel educativo promedio de los mexicanos pasara en este siglo, en lo que va del siglo XXI, de menos de la primaria a poquito más de la secundaria completa. Y un caso más reciente es el proceso de transformación que ocurrió en los últimos 6 años del mercado laboral. El mercado laboral hoy en día, por ejemplo, tiene ingresos mucho mayores en promedio que el mercado laboral de hace 6 años. Y tiene condiciones en el margen mejores para los trabajadores que hace 6, 7 años, ¿no? O sea, un caso de éxito fue, por ejemplo, la reforma que ocurrió al régimen de subcontrataciones. Hoy en día es el régimen de la subcontratación mediante un tercero y ya no existe en el mercado laboral mexicano, por lo menos los registros que vemos. Y eso se traslada en que los empleos que están disponibles pues están asociados a un mayor ingreso y a mayor serie de prestaciones para los trabajadores. Y eso es una política que, digamos, no resuelve una desigualdad asociada a las circunstancias de origen, sino que hace que en general las trayectorias laborales de las personas sean mejores, y eso es fundamental para cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Oye, pero también quisiera que nos platicaras, ya está todo este escenario así, que no parece muy próspero, pero al final del día también hay que ser propositivos. ¿Y qué es lo que propusieron desde este informe del Centro de Estudios Espinosa Iglesias? ¿Cuáles son sus propuestas para, pues, mejorar lo que ya se tiene y que también, pues, se puede implementar como nueva política pública?
Sí, como bien mencionas, la dimensión territorial, regional, digamos, es uno de los grandes factores que generan desigualdad en el caso de la sociedad mexicana. Es decir, si nosotros vemos cuánto de la desigualdad total de ingresos se debe a factores fuera del control de las personas, vamos a encontrar que es al menos la mitad. Es decir, la desigualdad en México no es un problema de que la gente le meta distintos grados de esfuerzo, sino más bien, pues, es lo que veníamos platicando, de que los puntos de arranque y cómo se valora ese esfuerzo es muy diferente de acuerdo a cómo era el lugar en el que naciste y quiénes eran tus padres. Y cuando vemos el peso de cada uno de esos componentes, el primero es cuántos recursos tenían tus padres, y eso es porque cuando tú tienes un Estado que no es capaz de garantizar el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, a toda la población, y hay localidades en donde no está presente eso, pues quien termina resolviendo ese problema son los hogares. Entonces, los hogares que tienen más recursos pueden garantizar mayor acceso que los hogares que tienen menores recursos, ¿no? Entonces, el peso de los recursos del hogar de origen es porque los hogares están asumiendo parte de la tarea del Estado. El segundo componente es la educación de los padres, porque pues, eso al final del día afecta mucho la trayectoria educativa de la persona. Y el tercero es la parte regional, ¿no? O sea, el tercero es justamente esta desigualdad que existe en la disponibilidad de bienes y servicios públicos dependiendo de los estados y en la infraestructura económica que existe en cada uno de los estados, ¿no? Entonces, cualquier política que se haga tiene que tener en cuenta esas desigualdades regionales. Y es un poco lo que mencionamos en la parte de propuestas de política pública del informe, ¿no? Que cualquier diseño de política pública tiene que tener en cuenta justamente que atender el problema de la pobreza en México tiene que necesariamente pasar por resolver la transmisión intergeneracional de la misma. Es decir, tú tienes que diseñar una política no solo que haga que, yo le transfiero dinero a la persona para que al recibir ese dinero la persona automáticamente deje de ser pobre, sino yo tengo que hacer que en mi mercado laboral permita que una persona, al entrar a trabajar, pueda tener una vía fuera de la pobreza. Y que esa misma persona, yo tengo que hacer que mi política educativa y mi política de salud pueda tener acceso a educación y salud para que cuando se inserta en mercado laboral pueda tener una trayectoria laboral que le permita salir de la pobreza, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que decimos. Y otra cosa que decimos es, y esas inversiones que se tienen que hacer, pues tienen que considerar las diferencias que hay entre las regiones y subsanar los déficits mayores en el sur del país, sin duda. Y por eso la persistencia intergeneracional de la pobreza es 10 puntos porcentuales mayor en el sur del país que en el resto, en ese diseño. Y eso requiere necesariamente, pues, tomarnos en serio el pacto federal y el principio de, pues, todos estamos en el mismo barco y nos vamos a ayudar, y hay quien requiere más ayuda que otros. Y ayuda en el sentido de inversiones para justamente proveer de esos servicios que no están presentes y de mejorar el mercado laboral de esas regiones.
Oye, querido Luis, quise hacerte una última pregunta. Ahorita que comentabas, pues bueno, de estos apoyos que se dan a diversos sectores, la pregunta, ¿funcionan o no los programas sociales? Y no me refiero nada más a las últimas administraciones, sino en términos generales. ¿Realmente para un país como el nuestro, los programas sociales sí son eficaces, sí funcionan, o de plano a lo largo de tantas décadas no son el resultado y por lo tanto, pues igual ahí tendremos que ir pensando en otras vías?
Para darte una respuesta, digamos, sobre los programas sociales recientes, no tenemos la información todavía. necesitamos que salga la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de que levante el INEGI, que esa sale en, pues ya en menos de una semana, sale el 30 de julio, que es la que tiene la información que nos permite analizar la efectividad de esos programas. Hasta ahorita no tenemos información, entonces no te puedo decir cuál es el efecto que han tenido esos programas. Ahora, si lo ponemos en un término más amplio de cuál es el papel que tiene la política social, yo creo que depende mucho, o sea, creo que esa es una pregunta en sí misma. ¿Qué queremos que haga la política social? ¿Queremos que permita que las personas tengan acceso a educación, salud, que complementen los recursos que se dedican los hogares a eso para entonces facilitar la integración al mercado laboral, o queremos que sea otro tipo de objetivo el que tiene la política social, ¿no? Esa creo que es una pregunta que como sociedad no nos hemos planteado en serio y hemos dado respuestas un poco contradictorias incluso en el mismo sexenio, ¿no? O sea, tienes programas que tienen un objetivo, tienes otros que tienen otro y medio que luego a veces entran en contradicción. Pero, o sea, para evaluar la eficacia de la política social tenemos que pensar que hay un universo de políticas sociales. Y el chiste es identificar cuáles son las que atienden el problema que queremos resolver y cuáles en realidad son como un curita ante lo que claramente es una fractura.
¿Qué, Luis? Se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos consultarlos? ¿Dónde podemos leer este informe de movilidad social 2025?
El informe está disponible en la página del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es ceey.org.mx. Ahí van a ver el banner con el informe y también van a ver que está toda la investigación que se hizo para producir ese informe, está pública ahí. Y también, si les interesa analizar los datos de la encuesta que sirvió de información primaria para ese informe, también la encuesta es pública y los datos son públicos y cualquier persona puede de hecho replicar los resultados que hicimos, ¿no? Sí creemos justamente en la transparencia y en la necesidad de que, pues, si hay dudas sobre cómo se obtienen ciertos resultados, cualquier persona pueda ir directamente a las fuentes, ¿no? Yo estoy en redes sociales como @mgf91. Así estoy en Twitter, en Blue Sky, que son en las que usualmente participo, y también en LinkedIn. Ahí me encuentran con mi nombre completo. Y esos son donde podemos seguir platicando de estos temas.
Pues yo quiero agradecerte, querido Luis Monroy, y también al CEI, al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el que hayan colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio para platicarnos sobre ese tema tan importante de la movilidad social. Que tengan un extraordinario fin de semana y muchas gracias, Luis. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Jessica, y un saludo a todo tu auditorio.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la justicia.